Nerea Melgosa, concejala de Políticas Sociales, Empleo y Desarrollo Económico Sostenible. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon,
muy
bye.
Buenos días. Bueno, hoy estamos de inauguración por todo lo largo. Puesta de largo al final del Palacio de Congresos Europa, aunque oficiosamente ya abrió sus puertas hace ahora un año para acoger uno de los congresos más grandes que ha acogido esa instalación. Pero hoy ya, oficialmente, el Palacio de Congresos Europa podemos darlo por terminado completamente sus obras.
Sí, yo creo que hoy es la puesta de largo del Palacio de Europa. Yo creo que es importante también hacer esta fiesta, porque yo creo que la ciudad lo merece. Al final han sido 4 años interminables de obras. Yo creo que sobre todo quería hacer mi primera intervención haciendo el reconocimiento tanto a la gran persona que ha sido Ana Lasarte, a la hora, porque para ella yo creo que... Yo es que me emociono un poco, Marichu, ya lo siento.
Es que coincide con la jubilación de Ana Lasarte, que se ha ocupado del turismo y los congresos de esta ciudad durante décadas, y ahora, justo con el nuevo palacio, se nos va.
Yo creo que va a ser como su hijo. Entonces, es una de más, tiene hijas, pero este le toca ser el hijo. Entonces, bueno, yo creo que es importante también, ¿no?, darle ese cariz también importante a este tema del Palacio de Europa, y también, yo os decía, primero el reconocimiento a la labor profesional de Ana Lasarte en la puesta en marcha de este Palacio de Congresos Europa, así como a los técnicos que trabajan en el servicio de turismo. Y por otro lado también dar las gracias a los vecinos y vecinas de la zona de Europa, porque la verdad que las obras, pues se decía, ¿no?, por un lado estaban las obras de la calle, de la avenida, y por otro lado también tenían la del palacio. Entonces yo creo que también esta inauguración es, bueno, pues como suelen decir los toreros, va por ellos. Entonces yo creo que es importante también dar las gracias a los vecinos y vecinas por lo que han sufrido por las obras, y sobre todo, bueno, pues porque muchas veces cualquier novedad que tenemos, pues el tema de la fachada o el tema de cambiar disposiciones, el tema de cambiar diferentes cosas, bueno, pues ha podido crear unas dudas. Entonces yo creo que es importante también, bueno, pues cómo vamos a poder tener, enseñar también el Palacio de Europa, no solamente a las personas que vienen para ver y para luego promocionarlo en sus ciudades o a través de diferentes formas de organización y de comercialización, sino que también los vitorianos y los gasteiztarras y las gasteiztarras vean ese Palacio de Europa, que en el cual lo hablábamos ahora hace poco, ¿no?, en el cual yo, por ejemplo, he estudiado en la biblioteca, o he ido a la exposición, o he jugado en la ludoteca, o, bueno, pues hemos estado incluso en diferentes oficinas que teníamos alrededor. Y es que quién no se acuerda de aquella oficina tan importante que tenía el MOC, aquel movimiento antimilitarista que teníamos en Vitoria, que estaba ahí, que decíamos, bueno, es que es hace muchos años. Pues sí, hace muchos años.
¿Cómo ha cambiado ese edificio realmente de sus orígenes y su uso a lo que quiere ser ahora el Palacio de Congresos Europa? ¿Qué quiere ser exactamente ese Palacio de Congresos Europa?
Está siendo ya, o sea, ¿qué quiere ser? Está siendo ya, o sea, que decíamos anteriormente, ¿no? Esto ya es un bebé, ha sido un bebé y ya está dando ya sus primeros pasos el Palacio de Europa. No solamente ya directamente en los últimos meses del año 2015 ha habido ya reiterados congresos y muy importantes congresos en el Palacio, y en este momento también se está ya posicionando. Yo creo que ahí es muy importante la coordinación que estamos teniendo tanto con Basquetour, que ayer ya trajeron a Farm Trips, o estos viajes de personas especializadas tanto de prensa para que lo puedan promocionar, o tanto en revistas especializadas de viajes o en otros circuitos internacionales o en ferias. Y por otro lado, también tenemos la colaboración de Diputación Foral de Álava. Quiero decir que yo creo que es muy importante, y yo siempre lo digo, la coordinación y colaboración con otras instituciones. Entonces, bueno, yo creo que está siendo ya promocionado el Palacio de Europa. Para ello también, para poner esta, como decía el alcalde, esta primera división que tenemos ya el Palacio de Europa, seguimos teniendo que hacer herramientas para posicionarnos, y también para eso hemos contratado una comercializadora para que nos ayude a poner este Palacio de Europa al igual que el resto de los palacios. Vitoria no se merece menos.
Vamos a poder tener actividad en el Palacio de Congresos de un nivel o de otro, no grandes congresos todas las semanas o todos los meses, pero sí actividad casi diaria en ese congreso, o por lo menos semanal, para realmente rentabilizar esa inversión que se ha hecho en la ciudad.
Yo creo que estamos en ello, o sea, que cuando ya hemos estado trabajando, y en este momento el Palacio de Europa, aunque no esté inaugurado, es una actividad constante, pero no una solo, sino las salas están totalmente ocupadas, están llenas de actividades de diferentes sectores económicos de la ciudad. Entonces, yo creo que sí, lo vamos a atender a eso. Yo creo que nuestro posicionamiento es que el Palacio de Europa sea un motor de crecimiento más de ese desarrollo económico sostenible que necesitamos, porque ya el edificio es un desarrollo económico sostenible. Yo creo que ya el continente ya es bastante importante, ¿no? Hablamos ahora de la fachada, del tema...
Esa fachada muy atractiva, pero al mismo tiempo polémica también, ¿no? Porque ha tenido muchos problemas.
En Vitoria, que no es polémico. político, al final también es así, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad, pero yo también que creo que a las personas también cuando se les explica determinadas cosas, por qué se pone esa fachada, qué es lo que ahorra esa fachada de un consumo energético, que esa fachada va en contra, bueno, a favor de que no hay emisiones de CO2 y demás, yo creo que es importante decirlo. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que cuando ya se explica, bueno, pues yo creo que la fachada deja ser menos polémica de lo que es. La verdad que pasar de un palacio de hace 25 años con unas estructuras arquitectónicas de hace 25 años a ahora y con un elemento tan importante y yo creo que tan novedoso como es el Passive House, bueno, pues a la gente le chirría, ¿por qué no?
¿Va a ser también un palacio abierto a la ciudadanía en general? ¿Los ciudadanos vamos a poder entrar a tomarnos un café, a estar en una sala, de alguna manera un palacio que interactúe con la ciudadanía?
Bueno, yo creo que el Palacio de Congresos es un palacio de congresos. Pero sí que es verdad que va a tener diferentes espacios, sobre todo por el tema de la cafetería, que sabéis que va a la última planta. Entonces sí que va a haber ese uso libre de la cafetería. No va a ser una cafetería exclusiva ni el restaurante exclusivo para uso congresual. Pues tendrá sus límites y sus espacios para hacerlo como existe pues en diferentes palacios de congreso en el resto del Estado español. Pero sí que va a ser abierto. O sea, decir que lo que nosotros, yo creo que cuando siempre lo hemos dicho, no es un tema de transparencia, de buena gobernanza. Los edificios son públicos, pero cuando se limiten a los congresos, que las salas estarán establecidas para los congresos, y yo creo que habrá diferentes espacios, sobre todo el tema de la cafetería, para que cualquier persona de Vitoria-Gasteiz pueda estar tomándose un café y menudas vistas. O sea, uh-huh. Yo solamente recomiendo, cuando esté abierta la cafetería, que puedan ver las vistas que se ve desde Vitoria-Gasteiz.
¿Para cuándo será eso? ¿Cafetería, pues, restaurante abierto al público?
Pues en
¿para
principio estamos terminando ya lo que es el pliego para poder sacarlo, y yo creo que, bueno, pues para, no sé, pues para otoño por ahí empezaremos a ver quién es y tendrá que hacer las obras pertinentes que necesite para poder amoldarlo a su modelo de negocio que quiere hacer.
Nos hablaba de esa campaña que ya está en marcha para dar publicidad al Palacio, para que lo conozcan quienes estén interesados en utilizarlo. Pero ¿qué tiene cerrado ya hasta finales de año el Palacio de Congresos Europa?
Bueno, tiene cerrado diferentes expectativas. Bueno, yo creo que en este momento están relacionadas todo el tema de la salud. Va a haber un Congreso Internacional de Autocontrol y Seguridad Alimentaria con 400 asistentes. También dentro de la salud destacamos las jornadas BTI, que son las que organiza el doctor Anitua, que es una de las personas que será homenajeadas hoy, porque yo suelo decir que es de bien nacido ser agradecidos, y con personas que han apostado tanto por Vitoria-Gasteiz, con diferentes que podían haberse ido a otros sitios, bueno, pues yo creo que cuando quieres mucho a tu tierra, pues defiendes continuamente lo que hay y te amoldas a lo que hay, entonces yo creo que eso es bueno hacerlo.
Anitua o Miguel Gutiérrez,
Miguel Gutiérrez también
o
va a estar,
el Colegio de Abogados, porque han utilizado esas instalaciones y han traído actividad a esas instalaciones.
Sí, yo creo que eso, cuando ahora ya está más cómodo, bueno, pues es más fácil traerlo, pero yo creo que cuando, bueno, pues se pone codo con codo a seguir luchando para posicionar a Vitoria-Gasteiz como un tema de congresos especial y, bueno, y sobre todo también luego vender nuestra ciudad, porque no hay que olvidar que el Palacio de Congreso está dentro de un marco incomparable que es nuestro municipio de Vitoria-Gasteiz, y sobre todo también que no se nos olvide que no está solo el Palacio de Congreso, sino que también tenemos otros establecimientos congresuales, que puede ser el tema, bueno, pues Villasuso con la remodelación y la accesibilidad que en este momento está, y bueno, y otras salas también que ahí existen por la ciudad que, bueno, pues que se puede trabajar con ellas.
Me hablaba, concejala, del programa de congresos importantes, al menos, que ya tenemos cerrados.
Bueno, decía eso, comentaba anteriormente, el Congreso Internacional de Autocontrol y Seguridad Alimentaria, luego también estaría los eventos de ciudad, sería el triatlón, Magia al Día, la sexta edición de GastroSwing y la Feria Bioaraba. Entonces, bueno, la verdad que estamos trabajando también con tema del Urban Commerce y el Congreso de Naker sobre mejora genética de plantas y una jornada sobre los retos de nueva formación profesional y una convención de Aernova. Esto es, en principio, lo que tenemos en este momento, aun y todo, luego hay cosas más pequeñitas, pues porque decía anteriormente eso, que pues jornadas de días y demás. Pero bueno, aun y todo lo que estamos trabajando, eso, y mañana también se va a trabajar, es con estas empresas que lo que hacen es buscar destinos y que lo que hace también es comercializar hacia afuera. Entonces ahí sí que queremos trabajar con todo el tema de salud, porque nos están dando los números que una de las grandes empresas que están contratando congresos o actividades congresuales es el tema de la salud. Entonces, bueno, ahí también iremos tanto a Madrid como a Barcelona, porque en principio los laboratorios farmacéuticos, muchos de ellos están allí.
¿Qué fortalezas puede tener el Palacio Europa? Porque estamos rodeados de palacios muy importantes. Nos fijamos en el Cursal, el Euskalduna, incluso el Baluarte de Pamplona. ¿Qué fortalezas puede tener nuestro palacio para competir y atraer esas actividades que den vida también a la ciudad frente a esos otros palacios muy atractivos en el entorno?
Bueno, primero la ciudad. Yo creo que nosotros tenemos una ciudad y nos lo tenemos que creer. Yo siempre digo lo mismo. Hay que creerse que Vitoria es la mejor ciudad del mundo. Yo lo tengo muy claro. Y cuando nosotros hablamos de la Green Capital, tenemos que vender la Green Capital. Y el Palacio Europa es un componente más de esa Green Capital y de esa filosofía de turismo sostenible y de sostenibilidad que tenemos en Vitoria-Gasteiz. Por lo cual, tenemos ya ese. Entonces, bueno, vendamos eso primero, que es el primer palacio de congresos que tiene ese diseño de Passive House y que tiene todo el tema de, bueno, pues, de esa sostenibilidad ambiental. Luego, por otro lado, es el tema de la versatilidad de las salas. Tenemos unas salas que pueden tener desde, bueno, pues de unas determinadas pequeñas personas, 20 personas, hasta casi de más de 2.000 personas. Entonces yo creo que también eso es importante, esa versatilidad que da el edificio. Luego también tenemos, en principio, que está en el centro de la ciudad. A nosotros, claro, en Vitoria nos parece que el centro de la ciudad puede ser la calle Dato, pero es que la Avenida Gasteiz también lo es. Y luego lo importante que tenemos en este momento, la comunicación con el Palacio de Congresos Europa. Tenemos, si que las personas vienen en autobús, tenemos la estación de autobuses ahí cerca, que con un autobús urbano nos acercamos directamente, o con el tranvía. Vamos a tener el parking. Entonces yo creo que es importante también ese, dónde está situado en muchos de los palacios, que no nos encontramos tampoco en el centro de la ciudad. Entonces eso también es importante. Y luego, bueno, pues también yo creo que pues ver un poco lo que tenemos, no solamente hay gente que te dice, no, necesito un palacio de congresos y algo más. Nosotros también tenemos pues Villasuso y tenemos otras cosas complementarias que otras ciudades no lo tienen.
Nos falta quizá otras infraestructuras también para poder competir a ese nivel. ¿Cuáles son las más urgentes, señora Melgosa?
Bueno, a ver, infraestructuras importantes, yo creo que en este momento sí que en algunos de los sectores nos comentan el tema de, bueno, pues la capacidad hotelera que podamos tener en Vitoria, pues porque la verdad que por una parte estamos orgullosos de los números que tenemos en este momento de pernoctaciones y que estamos llenando en la última Semana Santa, creo que es igual 78% de la ocupación hotelera, pero sí que es verdad que cuando tenemos eventos pues como el Askena Rock, pues llenamos el 100% y suministramos, como digo yo, visitantes a otras ciudades para poder hacer esas pernoctaciones. Pero bueno, pues nosotros desde el ayuntamiento, nuestro primer propósito por hacer, y de la mano de Ana Lasarte con sus recomendaciones, fue hacer dentro de la mesa de turismo una mesa con los establecimientos hoteleros. Entonces, y sin olvidarnos nunca de los agroturismos que tenemos en este momento en el Anillo Verde, que quien tiene un Anillo Verde, esa sí que es una gran fortaleza de Vitoria-Gasteiz y creo que merecedora uh-huh. por eso del premio también Green Capital. Entonces, bueno, estamos estableciendo esos contactos con ellos para ver cómo podemos mejorar esa capacidad hotelera y también en el tema de, bueno, pues de darle esa calidad que necesitan los visitantes.
¿Cuántas plazas necesitaríamos? ¿Y de qué tipología?
Yo creo que vamos a esperar un poco a ver cómo empieza a andar el palacio y a partir de ahí hagamos el diagnóstico que se necesita. Pero eso siempre con la mano del sector. No solo con el sector, como decía anteriormente, de los hoteles o los establecimientos, sino también yo creo que los profesionales, que en este momento son los que nos captan a los visitantes que vienen aquí. Nosotros cuando estuvimos en la última feria de Fitur, yo tuve el honor de ir representando a Vitoria-Gasteiz para poder trabajar en diferentes sectores nuevos y nichos de mercado, como puede ser el tema ruso o el tema chino, que a veces la gente me decía, pues qué así, ¿no? Qué exótico. Dices, no, es que la capacidad de atracción en este momento que podamos tener es bastante, y sobre todo el público objetivo que podamos tener también es bastante. Entonces, bueno, pues la verdad que nos decían, ¿no?, que les parecía interesante Vitoria-Gasteiz. Entonces yo creo que, y sobre todo cuando les decíamos, pues sobre todo a los rusos, lo que les interesaba era el tema del Baskonia. Pues porque...
Sí, el Baskonia viaja mucho, además a Moscú.
Sí, sí, entonces, bueno...
Es bien conocido.
Entonces, yo decía, mira, aquí hay que cambiar el chip, cada vez que intentas vender la ciudad, aquí con cada cual a lo suyo. Entonces, bueno, entonces vamos a ver un poco cómo va andando este año con la comercializadora que hemos contratado para poner en marcha el Europa, y luego veremos el diagnóstico que sea. Pero cualquier iniciativa que en este momento pueda haber en Vitoria-Gasteiz, bienvenida será. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, lo que tenemos es siempre las puertas abiertas para hablar con cualquier sector económico que traiga ese desarrollo económico sostenible al municipio de Vitoria.
Se descartaron varios proyectos de auditorio para Vitoria-Gasteiz, un gran auditorio también, que sería un tractor importante para la economía y el turismo en la ciudad. Es algo que de momento no se puede contemplar por la situación económica en la que estamos.
Tú lo has dicho, Marichu. O sea, que en este momento vamos a ir paso a paso. Yo creo que lo de los grandes proyectos en Vitoria también, yo creo que, bueno, pues en este momento las cuentas no dan. Entonces, seamos realistas, tenemos lo que tenemos en Vitoria en este momento. Tenemos una sala estupenda que encima tiene un gran nombre, que es María de Maestu, y vamos a ver cómo funciona. Yo aquí sí que quisiera hacer un guiño a todas las personas para que lean un poco la biografía de María de Maestu, porque me parece que es una persona impresionante. impresionante. Tenemos a veces en Vitoria unos activos que no lo sabemos, y cuando ponemos nombres a las cosas, este nombre estaba muy bien pensado, porque teníamos Francisco de Vitoria y no teníamos nombres de mujeres. Pero una persona tan pionera con el tema de los derechos de la mujer, una persona que puso en solfa todo cómo se hacía la pedagogía, y también me gustaría recordar que cuando hizo, porque habéis comentado a primera hora de la mañana, sí, que puso en marcha la residencia de señoritas. Bueno, pues a mí como anécdota me gustaría, porque es uno de mis poetas favoritos, el primer sitio donde recitó García Lorca, el poeta de Nueva York, fue en la residencia de María de Maeztu. Entonces,
va a tener ese reconocimiento además en el acto de esta tarde. La sede de la oficina de turismo, también, pendiente. ¿Será factible en la gasolinera Goya? ¿Se están buscando otras alternativas?
Haremos que sea factible, que nosotros estamos poniendo todo nuestro empeño en que sea factible la gasolinera Goya. Esto no es un capricho de un día, como parece ser que algunos dicen. Creo que es hacer un posicionamiento también por otros sitios de la ciudad. Creemos que en este momento se está utilizando la gasolinera Goya como aparcamiento de autobuses, de entradas y de viajeros. Lo ponía también en el plan estratégico de turismo. Aquí a veces se nos olvida que tenemos un plan estratégico de turismo que nos dice directamente lo que hay que hacer. Nos daba ese emplazamiento también como posible oficina de turismo. Yo creo que es un edificio emblemático para Vitoria-Gasteiz, hay que recuperarlo para el uso y disfrute de los ciudadanos, y yo creo que bueno, pues que hay que cambiar la oficina de turismo, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero no solo para hacer una oficina de turismo. Creemos que el clave del Parque de la Florida, la primera oficina de turismo estaba en la Florida, todo el mundo se le olvida, sí, ahora cuando dice todo el mundo que es que está súper lejos del centro. Vamos a ser serios.
Ana Lasarte, estamos hablando de ella, se jubila, la que ha sido responsable del turismo y los congresos en la ciudad. ¿Tiene ya algún nombre en la cabeza para sustituirla?
Bueno, esto lo vamos a hacer como administración pública que somos, vamos a hacer una comisión de servicios. Vamos a, bueno, pues a presentar la plaza dentro de lo que es la estructura municipal y sacaremos con unos perfiles determinados. Pero listón, nuestra querida Ana lo ha dejado muy alto.
Dentro de su propio equipo, quizá, podría haber ahí un buen caldo de cultivo.
Lo haremos en plan público y quien se presente, se presentará.
Uh-huh. Va a ser también importante para dinamizar la ciudad, lo estamos diciendo, respecto al turismo, la promoción económica y el comercio, supongo. Están trabajando en un plan de comercio para la defensa del pequeño comercio. ¿Se está avanzando en ese plan? ¿Qué les piden los comerciantes, sobre todo de la zona centro, que están muy quejosos?
Bueno, ya sabes que pusimos en marcha el plan de estratégico de turismo, que es un plan de turismo y comercio. En ese plan se trabajó codo con codo con el sector. Bueno, y creo que en este momento nos hablan de hablar de un eje estratégico necesario en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y hay que hacerlo. Nosotros, yo creo que desde el equipo de gobierno y con el alcalde a la cabeza, estamos hablando del bus en Barancha. Entonces yo creo que es muy importante hacerlo. Lo que queremos es escuchar a todo el sector, tanto a las plataformas comerciales, que pueden ser Gasteiz o Federación de Comercio o Cámara de Comercio, pero también a los pequeños comerciantes, que tienen mucho que decir. Yo os lo que decía anteriormente, el Ayuntamiento de Vitoria, sobre todo nuestro equipo de gobierno, está abierto a escuchar y a colaborar y a coordinarnos con lo que necesita la Vitoria-Gasteiz.
Hablando de escuchar, ¿qué les propone este empresario que viene contando aquí Radio Vitoria? Ese proyecto que hay para esa manzana, gran manzana comercial de Datos San Prudencio, se están acumulando lonjas por parte de una sola sociedad. ¿Con no se sabe qué proyecto? ¿Tienen claro qué es lo que quiere hacerse ahí?
No lo tenemos claro, o sea, no conocemos muy bien cuáles son.
¿Pero les lanzan propuestas de alguna manera?
Bueno, sabemos en principio, al igual que bueno, yo creo que sí, no sé, porque nosotros algún comerciante de la zona nos lo ha comentado y hemos estado hablando con ellos, pero lo que te decía anteriormente, nosotros tenemos las puertas abiertas tanto para hablar con esta persona o con cualquier otro comerciante que en este momento, o hostelero o industrial, que en este momento tenga, bueno, a bien estar con el ayuntamiento para conectar con nosotros y para contarnos lo que quiere hacer para la mejora de la vida de
no
la
se calidad han reunido todavía
de, no,
con
no
él.
No, hemos reunido todavía uh-huh. con él.
¿Qué es lo que no cabría de ninguna manera en esa manzana? ¿Qué tipo de proyecto, qué tipo de negocio no cabría de ninguna manera en ese punto tan céntrico y tan característico de la ciudad? ¿Hay algo que descartarían ya de entrada en el ayuntamiento?
Habría que ver cuáles, en teoría, ya sabes que nosotros también tenemos unas disciplinas urbanísticas que nos marcan en este momento qué es lo que tendríamos que tener y lo que no tendríamos que tener, y hay una revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Yo siempre digo lo mismo, nosotros tenemos la gran herramienta para diseñar la ciudad siempre a favor del ciudadano y la ciudadana de Vitoria-Gasteiz, que es el Plan General de Ordenación Urbana. El error ha sido que hasta ahora ha estado guardado en un cajón y que llevamos un retraso estupendo y que se podrían haber tomado determinadas decisiones en determinadas parcelas. Bruselas. Entonces, lo que en este momento, nada más llegar al equipo de gobierno, yo creo que se llegó a poder poner en marcha esa remodelación, por así decirlo, del tema del Plan General de Ordenación Urbana, y lo que estamos es estudiando con todos los grupos de la oposición y con sectores y con agentes también muy importantes de la ciudad, el poder hacer la ciudad, yo creo que en característica de lo que necesita de ver la ciudad, porque luego al final si no nos puede pasar que nos encontremos con que hemos consumido demasiado suelo urbano y que no estamos pensando en dimensiones humanas sino en otras dimensiones.
O sea que ese proyecto estaría condicionado de alguna manera a lo que se pueda decidir en esa nueva revisión del plan general, que por cierto esta misma semana se vuelve a reunir la ponencia que lo estudia. Nerea Melgosa, concejala de Políticas Sociales, Empleo y Desarrollo Económico, eskerrik asko, que todo salga fenomenal esta tarde en esa gran fiesta inaugural.
Muchas gracias. Yo sí que me gustaría invitar, si me dejas, Maritxu, a todos los gasteiztarras para que en este momento, que vayan este fin de semana a conocer el Palacio de Europa, porque la verdad que yo creo que cuando una persona va a un determinado sitio, lo vive y lo siente, luego vende mucho mejor este sitio.
Entonces, jornada de puertas abiertas, lo venimos contando aquí también en Radio Vitoria, para que todos los ciudadanos podamos entrar, fisgar, movernos por allí y conocer lo que es nuestro Palacio de Congresos. Eskerrik asko, Nerea.
Aizui.